Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en Cope. Como venimos contándote desde esta mañana, estamos aquí en la Casa Colón, donde se está celebrando la primera jornada del segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Y como no podría ser de otra forma, los profesionales son los protagonistas en estas jornadas porque es un punto de encuentro y también una manera de aunar esfuerzos para comenzar esta revolución verde. La primera persona que nos atiende en estas jornadas es Francisco Montalbán, que es el presidente del comité técnico de este congreso, también presidente del clúster andaluz del hidrógeno y CEO de Glantec. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es mutuo. Un año después,
de la primera
charla.
Efectivamente. Pero muy bien,
bueno,
muy contentos.
Éxito rotundo de convocatoria, se bate en números de la edición anterior. Pero 1.200 profesionales, 450 empresas y 40 clústeres diferentes,
sí,
de tres continentes, además, nada
correcto,
más y nada menos.
Europa, Latinoamérica, a ver si es un éxito terrible. Estamos muy contentos, muy contentos.
De hecho, ya se va quedando
pequeño. Se nos queda pequeño la Casa Colón. Habrá que ampliarla, hay que empujar un poquito las paredes hacia los lados.
Sí, sí. Como presidente del comité técnico, ¿cuáles son los principales objetivos que se quieren alcanzar en esta edición?
Bueno, mira, los principales objetivos en esta edición sigue siendo empujar por encontrar mercados y a impulsar la industrialización, no solamente de Huelva, de Andalucía y de España. También vamos a tener como objetivo fundamental, que lo vais a ver, la firma del Intervalles español. Vamos a firmar un acuerdo entre varias comunidades autónomas, concretamente 15, y en esa firma lo que pretendemos es aunar esfuerzos, incrementar la colaboración entre las diferentes organizaciones y entidades de todas las regiones españolas para impulsar sobre todo la inversión, porque entendemos que es más positivo atraer industria de otros países aquí para que consuman el hidrógeno aquí, en vez de mandar el hidrógeno a otro sitio, que suele ser, bueno, que va a ser más caro y menos beneficioso para nuestra industria.
El año pasado hablábamos, ¿no?, de este marco, y decía que Huelva es una de las grandes consumidoras de hidrógeno verde, ¿no?
Sí, así es. Huelva tiene un parque industrial interesantísimo, muy grande, en donde se consume mucho hidrógeno, sobre todo la fabricación de abonos, la fabricación por parte de Fertiberia de amoníaco verde, que es lo que quiere hacer. Ahora mismo no es amoníaco verde, pero bueno, pretenden que sea así. Uh-huh. Y por supuesto la refinería de Moeve, que efectivamente gasta una gran cantidad de hidrógeno. Parte lo produce ellos mismos, pero también tienen que autoabastecerse o abastecerse de proveedores externos.
Desde la última vez que hablábamos ha habido cierta incertidumbre, ¿no?, con respecto a ese impuesto que pretendía establecer el gobierno. ¿En qué punto está esa cuestión ahora? Porque había reticencias también por las empresas, no se terminaba de arrancar.
Efectivamente. Afortunadamente no se ha aprobado ese impuesto. Creo que vamos a conseguir más impuestos con más inversión, porque habrá más actividad industrial y al final va a ser más positivo para todos. Vamos a tener más inversión, va a haber más empleo, va a haber más tecnología, más desarrollo, y va a ir el gobierno, y los gobiernos van a conseguir más impuestos por otra vía. En vez de por aumentar el impuesto a las energéticas, pues hacer que las energéticas, con sus beneficios, aumenten las inversiones y podamos llegar a este tipo de industrialización que tanto necesitamos. Afortunadamente, este impuesto no se ha aprobado. Yo estoy muy contento por este hecho, porque creo que al final lo que nos interesa es industrializar, desarrollar tecnológicamente nuestro país, que es lo que al final nos hace avanzar como sociedad.
Quizás ese fuera el primer objetivo, ¿no? Intentar que ese impuesto pues no terminara de salir adelante, precisamente para fomentar, ¿no?, el nacimiento o la instalación, ya por decirlo de una forma, de esta tecnología verde. Pero una vez salvado ese escollo, ¿cuáles son los principales objetivos y desafíos a los que se enfrenta Andalucía, en este caso, como usted como presidente del clúster andaluz del hidrógeno verde?
Pues mira, los principales retos y los principales problemas que hoy por hoy podemos encontrar son varios, pero hay un importante, que es la inexistencia de mercados reales, que a veces hay que desarrollar. El mercado es importante, porque si no hay mercados no hay negocio. Tú ya sabes que para poder tener negocio hay que vender el producto. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay todavía unos grandes mercados desarrollados, y creo que los incentivos y las subvenciones europeas ya también tienen que dirigirse a incentivar el uso del hidrógeno verde. por ejemplo, ayudar a la compra de flotas, renovación de flotas, sobre todo de vehículos pesados. Date cuenta que el vehículo pesado es donde más consumo, más emisión de CO2 hay y donde más difícil va a ser la electrificación pura con batería. Entonces, el vehículo pesado es una gran oportunidad. Y luego, la industria química como tal, ayudarles a que el consumo vaya hacia el hidrógeno verde, sustituyendo a otro hidrógeno que sea gris o marrón, de otro tipo más contaminante, que es lo que queremos sustituir. Por lo tanto, esos mercados es lo que tenemos hoy por hoy que incentivar en Andalucía y en España y en el mundo en general. Afortunadamente, por ejemplo, han venido, como has dicho anteriormente, una serie de clústeres y valles de Europa, como es, por ejemplo, Alemania. Uh-huh. Los alemanes están muy interesados, necesitan energía, necesitan hidrógeno y es un gran incentivo poder llevarles a ellos el hidrógeno. Y ahí el reto importante va a ser cómo llevarles ese hidrógeno hasta el norte de Europa. Entonces, es otro reto, otro trabajo que tenemos que realizar de una forma intensa, pero creo que estoy seguro que lo vamos a conseguir.
La forma de hacerlo es ese acuerdo, ¿no?, de intervalles, ¿no?, sí, al que hacía mención antes.
Correcto. El intervalle lo que trata de hacer es aunar criterios de colaboración entre todas las regiones españolas, de unirnos, de compartir buenas prácticas dentro de la industrialización del hidrógeno y incentivar la inversión extranjera en nuestro país. O sea, lo único que queremos es que esto se atraiga, que aumente nuestra capacidad tecnológica.
Me surge una duda, ¿cómo se transporta y se almacena ese hidrógeno verde, Paco?
Hoy por hoy el hidrógeno verde se puede transportar como amoníaco. Lo combinamos con nitrógeno y el amoníaco verde, uh-huh, lo podemos transportar por barco como se está haciendo ya hace muchísimo tiempo. Y una vez que llega a destino se puede volver a craquear y obtener el hidrógeno una vez llega allí. Hoy por hoy es la forma más rentable que se puede hacer, junto con la posibilidad de hacerlo a través del metanol. Porque el hidrógeno como tal, o lo haces por tubería, o lo haces como líquido, por barco, por ejemplo. Pero las pérdidas por gasificación son muy importantes, con lo cual hay que repensar y hay que intentar desarrollar nuevas tecnologías y nuevos sistemas para el transporte de este hidrógeno.
Ese canal para llevarlo hacia Alemania, ¿cómo está planteado a día de hoy?
Hoy por hoy está planteado por barco en forma de amoníaco, básicamente.
Con lo cual, la provincia de Huelva jugaría un papel fundamental, ¿no?
Totalmente. Aquí se hace ahí amoníaco desde hace muchísimo tiempo, decenas de años, con lo cual no hay que inventar nada. Se lleva llevando amoníaco al norte de Europa y a muchos países desde hace mucho tiempo, con lo cual es aumentar la capacidad que ya existe. Y tenemos un puerto extraordinario como es el puerto de Huelva, que tiene la infraestructura necesaria y suficiente para realizar este transporte.
Para eso también hace falta infraestructura.
Sí, bueno, no, ya te digo, Huelva tiene una infraestructura extraordinaria que va a ir creciendo. Algeciras, por supuesto, tiene también infraestructura. Es un puerto muy acostumbrado, dado el polígono industrial, el parque industrial tecnológico químico que hay allí, a llevar productos químicos de todo tipo a otros países del mundo, con lo cual pues no hay más que volver a utilizar y ampliar esas capacidades realmente.
También hace falta profesionales en el sector.
Hombre, eso es fundamental. La formación hay que incentivarla, hay que hacer que los jóvenes, las chicas, los chicos quieran estudiar formaciones profesionales dedicadas a la tecnología, al hidrógeno, mecánica, electrónica, electricidad complementada con hidrógeno. Y además que va a desarrollar puestos de trabajo de buena remuneración, puestos de trabajo tecnológicos que va a generar una sociedad equilibrada, una media clase con poder adquisitivo, lo que estamos buscando, ¿no? Que tengamos jóvenes que tengan un futuro, que tengan una perspectiva de crecimiento y una perspectiva de empleo pues que sea interesante para sus vidas, evidentemente.
Se habla mucho de una tercera revolución industrial.
Sin duda. Esto es una revolución industrial. Estamos haciendo un cambio total, un giro de 180 grados hacia una industrialización sostenible y cuidadosa con el medio ambiente y además buscando también la independencia energética de Europa, porque Europa no tiene petróleo, no tiene gas. Tenemos que ser autosuficientes. Fíjate todos los conflictos, la guerra con Ucrania, el corte del tubo de gas natural desde Rusia hacia Alemania, los costes que supone para Europa el tener que estar comprando continuamente combustibles fósiles a otros países. Bueno, pues yo creo que ya toca. Además, las políticas que estamos viendo alrededor de Europa, siempre parece que Europa es el punto donde todo el mundo quiere dirigir su mirada para intentar destrozar nuestra democracia, nuestra economía, nuestra idiosincrasia de nivel de vida, de calidad de vida y de búsqueda del equilibrio social, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo vamos a conseguir si somos capaces de ser independientes energéticamente, y para eso el hidrógeno nos va a ayudar enormemente.
¿Seguirá siendo Europa competitiva? Porque hay mucha duda, ¿no?, con algunos, digamos, intereses, por decirlo de alguna forma, ponen en duda, ¿no?, de que dejando de lado esos combustibles fósiles, Europa pueda seguir siendo competitiva.
Europa va a seguir siendo competitiva, y de hecho Europa está liderando este aspecto y esta revolución. Entonces, si no fuera por Europa, probablemente nadie hubiera actuado de esta forma. Y evidentemente, Europa se ha visto incentivada, con perdón de esa expresión que voy a decir ahora, por la guerra de Ucrania. Es una pena decir esto, pero es la realidad. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir en este sentido. Hemos tomado un camino y hay que seguir hacia adelante, y no tenemos marcha atrás.
Le pongo un plazo, 5 años. ¿Cómo ve usted España, el Valle Andaluz del hidrógeno y, por supuesto, también Huelva, en este sentido, en el sentido hidrógeno verde?
Pues esa clave. En 5 años vamos a hacer muchas cosas. En 5 años va a dar tiempo a poner ya en marcha gran parte, por ejemplo, del Valle de Andaluz del hidrógeno, liderado por MOEVE. Vamos a empezar a ver ya amoníaco verde por muchos sitios, fabricado en Huelva. Vamos a poder exportar ya algunas materias primas fabricadas con hidrógeno verde. Vamos a ver vehículos pesados ya funcionando con hidrógeno verde. Con lo cual, en 5 años vamos a hacer muchísimas cosas. Tenemos mucho trabajo por delante, pero ya se están empezando a hacer cosas. Ya sabes que en junio MOEVE empieza a hacer su planta aquí de metanol verde y derivados de sintéticos de hidrógeno. Con lo cual, tenemos un futuro muy esperanzador. Y 2030 va a ser un momento en el que tú y yo hablaremos aquí, en el séptimo congreso, ¿sí?, de hidrógeno verde, y corroboraremos lo que estamos diciendo. Iremos a la hemeroteca.
Esperemos que sí. Francisco Montalbán, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer. Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.